Empezando en versículo 11 en capítulo 10, dice: A mí me dijo Daniel, varón muy amado, esté atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba eso conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Ha venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra, enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza al del Hijo del Hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Pues al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré la fuerza y dije, habla mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Amén. Oramos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, por esta vista fascinante a la área espiritual, una área que muchas veces no podemos ver, pero aquí nos da una vista de ese lugar en tu palabra, aquí en Daniel capítulo 10. Y pido que ahora que nos da una vista de eso, Señor, que nos instruyera de la importancia de la realidad de la área espiritual, de la realidad de la guerra espiritual, de las armas que tenemos que utilizar en esta guerra verdadera que acontece atrás de las guerras que podemos ver. Padre, que también nos enfoque los ojos en ti para saber el enemigo verdadero de nuestra guerra, que para que lo podamos vencer en Cristo. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Como he mencionado, este pasaje es un pasaje bastante único y probablemente al escucharme leer este pasaje, probablemente estás pensando, ¿qué está pensando? Aquí tenemos una atrás de las escenas, no solamente de la historia, pero específicamente atrás de las escenas de lo que está aconteciendo en la historia, viendo la área espiritual atrás de todo lo que está aconteciendo en la historia humana. Es uno de los lugares raros en la escritura donde el velo de la cortina de la historia humana se ha levantado y podemos ver las cosas que son invisibles a nuestros ojos, el área espiritual. Estaba pensando en el Antiguo Testamento esa semana pasada y ese tiene que ser uno de los pasajes más fascinantes, no solamente en el libro de Daniel, pero en el Antiguo Testamento. Y yo menciono eso solamente porque no vemos una escena así. No es el trono del cielo, sino que podemos entender por qué las cosas están aconteciendo en el mundo verdadero. La guerra atrás de las guerras. Es interesante. Yo veo a este pasaje de mucha ayuda. Uno de los primeros eruditos de la Biblia, cuando viene al libro de Daniel, escribió esto acerca de este pasaje. Él dijo, no hay nada aquí que puede ser de beneficio para predicarlo. Esas son sus palabras exactas. Me asombró al leerlo, porque él ha sido muy decente en sus comentarios de Daniel, pero en esta parte él tiene bastantes hojas acerca de esas páginas, todas las diferentes vistas y puntos de vista y ideas, pero termina esta sección no con su devoción normal, que es de ayuda para la predicación de un pastor, sino lo termina diciendo que no puedo encontrar ningún valor en ese pasaje para predicar. Básicamente diciendo que este pasaje es para los eruditos, no para las personas comunes. Los eruditos lo pueden debatir, pero para predicarlo en un sermón no hay nada de valor aquí, es muy confuso, pues salte esta parte. Y yo me asombré y lo leí dos veces. Es este erudito creyó que sabía mejor que el Señor cuando venía lo importante para el pueblo de Dios. Y espero que hoy podemos desprobar lo que dijo y que podemos ver que hay mucho lo que podemos ver aquí. Tal vez voy a tener que predicar la segunda parte de sermón la próxima vez porque está lleno de verdades bíblicas y de muchas aplicaciones para nosotros. Entonces veremos cómo avanzamos hoy, pero espero que sea de beneficio para el aliento del pueblo de Dios. Este pasaje no solamente es interesante y fascinante, pero es un pasaje que puede alimentarnos espiritualmente para acordarnos de la batalla que nos enfrentan, que puede acordarnos que la batalla que enfrentamos no es de hueso y carne. Es muy fácil entrar a tal batalla, pero tenemos que acordarnos que la batalla es de naturaleza espiritual. Es la idea del sermón de hoy, la guerra en la área invisible, que la guerra espiritual es la batalla verdadera, no solamente en el día de Daniel, pero en nuestro día también. Vamos a ver en este pasaje la batalla atrás de la batalla, la guerra atrás de la guerra, algo que no podemos olvidar. Tenemos que acordarnos de esa verdad para que podamos pelear con las armas espirituales que Dios nos da para pelear con el enemigo correcto. No puedo pensar en mejor pasaje del Viejo Testamento para ilustrar la realidad de la guerra espiritual que este pasaje. Entonces, que Dios nos ayude a enfocarnos en quién es nuestro enemigo y cuáles son las armas que debemos utilizar en la guerra espiritual. Son las dos partes principales de nuestro sermón hoy. Primeramente, las guerras que Daniel utiliza en el área invisible, en versículos 10 a 14. Y después veremos el enemigo de nuestra guerra. Y eso está en versículos 11 y 21, pero específicamente versículos 15 a 21. Las armas de nuestra guerra y el enemigo de nuestra guerra, pensando en el área espiritual. Primeramente, en los primeros versículos nos acuerda del arma de nuestra batalla espiritual. Fíjense en versículos 11 a 15 conmigo. Tal vez no lo verás inmediatamente como pensarás, pero espero que lo ves a profundizarnos un poquito. Versículos 11 a 15 de Daniel 10 dice: y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y pronto en pie, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces, vamos a entrar en medio de Daniel, capítulo 10. Tal vez necesito repasar un poquito de lo que ya hemos visto, el contexto. Si se acuerdan, en los primeros versículos de Daniel, capítulo 10, vimos que Daniel estaba ayunando, en duelo por 3 semanas. Y después él va una visión del Cristo preencarnado y ve una cristofanía. Él ve a un Cristo preencarnado, Cristo en toda su gloria. Y se acuerdan, nosotros vimos la descripción de esa visita espiritual. Y era la descripción palabra por palabra de lo que el apóstol Juan tiene del Cristo resucitado en Apocalipsis capítulo 1, cuando Cristo resucitado vino a darle las palabras del libro de Apocalipsis. Aquí tenemos a Cristo preencarnado que viene a su profeta Daniel. Ella le va a dar una profecía de los últimos días a Daniel, como lo veremos desarrollado en lo que queda de Daniel capítulos 11 a 12. Esa es una de las razones por lo cual el libro de Daniel se llama el libro de revelación en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo aparece, Daniel responde con temor, se cae como muerto y pierde toda la fortaleza. Y aquí en versículo 11 nosotros llegamos en esa parte donde Cristo preencarnado pone su mano en el hombre de Daniel y le habla. Y esas son las primeras palabras que hablaba el Cristo preencarnado aquí. Tenemos en versículos 11 a 14. ¿Y qué le dicen? Primeramente le dice a Daniel que es un hombre bien amado por el Señor. Y con consuelo debe dar a Daniel, ¿verdad? pienso en las primeras palabras de este ser glorioso que ha venido a Daniel, que ha estado en oración, en ayuno, en duelo por 21 días. Y dice, viene a Daniel y dice, eres muy amado. Y qué consuelo eso debe dar a cada santo, a cada creyente, que nos acuerda del amor permanente que Dios tiene para con nosotros. Esas eran las primeras palabras que salieron de la boca del glorioso, que Daniel era bien amado. Y él dio bastante fortaleza a Daniel. Y después le dice que para poder entender las palabras que va a hablar a Daniel, tiene que ponerse a pie. Después le dice a Daniel que ha sido enviado a Daniel. Todas las palabras son de aliento para Daniel, que tenía tanto miedo que se cayó como uno muerto. Y después en versículo 12 nos dice que ese glorioso, ese Cristo preencarnado, le dice a Daniel a no temer. Pero después de decirle eso, dice, una de las historias más raras de todo el Antiguo Testamento, una historia que tiene todos los eruditos de la Biblia rascándole la cabeza pensando, ¿qué está pasando aquí? Por eso ese erudito que mencionó antes dijo que era una historia tan rara que ni siquiera se debe precar. Es la historia de lo que acontecía atrás de escenas, esos 21 días que Daniel estaba orando. Fíjense en esta historia verdadera que tenemos en versículos 12 a 14. De nuevo, muy interesante. ¿Qué pasaba durante los 21 días que Daniel estaba ayunando y orando? Ese Cristo preencarnado le dice a Daniel qué estaba pasando y le dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que empezó a orar, en esos 21 días, que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Lentamente vamos a pasar por esta historia que el Cristo preencarnado da a Daniel durante esos 21 días que estaba orando y ayunando. ¿Qué estaba pasando en la área celestial? Primeramente, el Cristo preencarnado dice que oyó las oraciones humildes de Daniel el primer día que las oró, y que fue por las oraciones de Daniel que el Cristo preencarnado vino a él, salió de su hogar celestial para bajar a Daniel. Entonces quiero parar aquí porque eso en sí es bastante importante. Todo lo demás que está pasando en la historia es interesante, pero para mí eso es el más poderoso. El Señor de Gloria vino a Daniel. ¿Por qué? Por sus oraciones. Él ayunó y oró por 21 días, como vimos antes en este capítulo. La oración de este profeta humilde causó la acción del Señor de Gloria, haciéndolo venir a él. Eso es increíble, ¿no? Me hace ahora pensar, después de estudiar esa parte, me hace querer estudiar lo que hemos visto en el libro de Daniel para ver cada vez que Cristo apareció, para ver si estaba involucrado la oración. ¿Y sabes qué? Si vuelves a cada pasaje donde Cristo apareció, la oración estaba involucrada. Piénsalo, en los tiempos más angustiosos del tiempo de Daniel, de Daniel y sus amigos, fueron la señora en oración, el horno de fuego ardiente, Shadrach, Meshach y Abednego, estaban orando, diciendo, que se haga tu voluntad, Padre, sálvanos o quémenos. Y Dios les salvó, acuérdate, al enviar al Cristo encarnado a entrar al fuego con ellos para ser el cuarto hombre ahí. Piensa en Daniel capítulo 6, Daniel en el pozo de los leones. ¿Qué causó a Daniel ser echado en el pozo de los leones? ¿Se acuerdan? La oración, ¿verdad? Daniel oraba públicamente. ¿Y por qué oraba públicamente? Y el Señor había hecho este edicto, que nadie podía orar a alguien más que a él, pues ya echado al pozo de los leones. Daniel fue echado ahí por haber orado. Y aunque le echaron en el pozo de los leones por haber orado, el rey, a quien le caía bien Daniel, dijo que tal vez podría orar a su Dios continuamente y si Dios le salvaría. Si se acuerdan de esa historia, el rey volvió la próxima mañana preguntándole a Daniel, Daniel, ¿tu Dios te respondió a tus preguntas, tus oraciones? Y Daniel respondió con sí, me ha rescatado, cerró la boca de los leones. En este pasaje parece que el Cristo preencarnado vino a cerrar la boca de los leones. Entonces, en estas dos cuentas, probablemente vimos al Cristo preencarnado en el libro de Daniel. En las dos situaciones, la oración tenía su gran parte. Pues aquí se repite ese tema en Daniel capítulo 10. Y creo que para mí, eso es la revelación más grande para mí de este pasaje. Es algo que podemos perder fácilmente. De todas las historias emocionantes que vimos en el libro de Daniel, de todas las grandes liberaciones que hemos visto, yo creo que ahora sabemos por qué y cómo acontecieron. Porque Daniel utilizó el arma más grande de... que tenía para pelear a los reyes y a los reinos. ¿Y cuál era esa arma? ¿La bomba atómica? No, la oración, era la oración. Piénsalo, Daniel no tenía militar que podría ayudarte, ejército. No tenía armas ni poder político, no era rey. Él iba en contra de los reyes más fuertes en todo el mundo, los reyes Nebucodonosor y todos los otros reyes. Aunque no era rey, él conocía al rey de reyes. Tenía acceso a Dios en oración. Tenía acceso al poder más grande en todo el mundo, el Señor Dios Todopoderoso. Y aquí no solamente tenemos una vista atrás de lo que vendrá en Daniel capítulo 10, sino que podemos ver atrás de las escenas de Daniel capítulo 1 a 9. Todas esas historias pueden... conectar con la oración. Entonces podemos ver el poder de la oración, el poder del arma de guerra. La oración puede bajar reinos y reyes y todos los superpoderes del mundo. Eso es el arma que tenemos para pelear, la oración. No solamente en el día de la Biblia, que podemos decir, bueno, esas fueron oraciones diferentes en el día de la Biblia, pero la oración hoy en día no hace lo mismo. Pero no tienes que ir muy atrás en la historia de la iglesia para ver cómo funcionó la oración. Piensa en la época de los puritanos, la reformación. Juan Knox, un puritano maravilloso, un predicador que no tenía temor ninguno. Solo era un pastor, pero la reina le temía. Hasta que dijo que ella preferiría tener a Juan Knox de su lado orando a Dios que cualquier otra arma, porque sabía que cuando Juan Knox oraba, el Señor le oyó y le liberaba. Pues eso no solamente es el testimonio de Daniel y Juan Knox, pero es el testimonio de todos, porque hemos visto a Dios actuar en nuestra vida. Hemos visto el poder de la oración. Entonces, ¿lo crees, iglesia? ¿Crees que la oración es una gran arma espiritual, el arma más poderosa que tenemos? ¿Actúas como si eso fuera cierto? Porque es cierto. ¿Crees que tus oraciones y nuestras oraciones son nuestros poderes más grandes? A veces pensamos como iglesia que la mejor cosa que tenemos como iglesia, la cosa más importante que tenemos es nuestro tamaño, el dinero que tenemos, el poder político, la influencia que tenemos. Y pensamos, si tenemos estas cosas, pues de ahí vendría nuestro poder, ¿verdad? No, podemos tener 10,000 personas, billones de dólares como una iglesia. Podríamos tener todo eso y no tener poder. El poder viene del Señor y lo podemos accesar por medio de la oración. Iglesia, mi exhortación de este pasaje es que tenemos que recometernos, comprometernos como una iglesia a orar. Nuestras oraciones tienen que ser tan plenas como nuestros servicios de adoración. Spurgeon dijo eso. El poder más grande de todo el universo, que es más omnipotente que la electricidad, la gravedad, o cualquier otra fuerza secreta, es la oración. La oración es tan seguro y tiene una influencia tan grande en el universo como cualquiera de las leyes universales. Spurgeon dijo que la oración es el poder de la iglesia. Cada vez que hay una conversión en el ministerio de Spurgeon o algo positivo que pasó en el ministerio de Spurgeon y alguien se lo mencionó, su respuesta cada vez era que daba gloria a Dios y después lo atribuía a las oraciones del pueblo de Dios. Cada vez. Toda la gloria sea a Dios y es por la oración del pueblo de Dios. Todo lo bueno que pasa en esta iglesia, por el púlpito, en el pueblo, es por el pueblo, la oración del pueblo de Dios. Hermanos, tiene razón. El arma más poderosa que tiene la iglesia es la oración. Debemos utilizarlo para la gloria de Dios. Y creo que podemos verlo aquí claramente en el libro de Daniel. ¿Y cómo debemos utilizar esta arma de nuestra guerra, esa oración? Sabemos que es poderosa, pero nos dice aquí que tenemos que utilizar esta arma de oración constantemente. Eso se ve en versículos 13 a 14. Nos dice que aunque el Cristo preencarnado fue movido para ir a Daniel al escuchar su oración en el primer día, el Cristo preencarnado es opuesto por el príncipe de Persia por 21 días. Y después Miguel, el arcángel, el ángel principal, vino a juntarse con el Cristo preencarnado para batallar en contra del rey de Persia. Y fue en el día 21 que el Cristo preencarnado por fin llegó a Daniel. Eso es un resumen de esos dos versículos. Ahora, tenemos que tomar un paso atrás para decir, ¿qué está pasando aquí? Algunos han dicho que por el lenguaje del príncipe de Persia, que se me opuso, ese visita angélico, algunos han dicho, eso no puede ser Cristo preencarnado. No hay manera que el Cristo preencarnado puede ser, puede haber alguien que se opuso al Cristo preencarnado, especialmente el rey de Persia, y no es posible que el Cristo preencarnado necesitaría ayuda de Miguel el arcángel. Entonces, muchos dicen, no puede ser el Cristo preencarnado, tiene que ser alguien diferente. Pero, no creo que es el caso, no creo que sea el caso. Y tampoco es el punto, pero quiero ver la idea principal de esos versículos. Después volver a esta objeción, porque creo que tenemos que buscar una respuesta. Pero fíjate que tomó a Cristo 21 días para vencer el príncipe de Persia con Miguel. Déjame hacerte una pregunta. ¿Por cuántos días oraba Daniel aquí en este pasaje? Puedes responder en voz alta. 21 días. ¿Crees que es un accidente que en el día 21 Cristo le aparece? ¿Y Daniel había orado por 21 días? Claro que no. Si fuera la oración que causó la venida de Cristo, fue la persistencia de Daniel en oración que ayudó a Cristo a vencer el príncipe de Persia. Ahora, yo creo que aquí tenemos que ver la importancia de la persistencia de la oración, de seguir con nuestra arma. No es una arma secreta que podemos sacar a vez y cuando, sino que es algo que tenemos que usar persistentemente. Por eso la Biblia dice que siempre tenemos que estar orando, jamás podemos dejar de orar, tenemos que ser constante en nuestra oración. Daniel oró persistentemente por 21 días seguidos. Y creo que aquí tenemos la pregunta más importante. Si Daniel hubiera dejado de orar en el tercer día, ¿qué crees que hubiera pasado? Digamos que Daniel dejó de orar en el día 20. ¿Qué crees que hubiera pasado? ¿Cristo al final hubiera llegado a él con la visión? No sé. De hecho, yo creo que no. No fue hasta el día 21 que Cristo y Miguel vencieron al príncipe de Persia. Y yo creo que eso fue hecho por el poder de Daniel. Déjame expresarlo así. Dios soberanamente utilizó el poder de la oración para empoderar a Cristo y a Miguel a vencer al príncipe de Persia en el área espiritual. Entonces podemos ver el poder y la persistencia de la oración aquí en esta historia única de lo que pasaba atrás de las escenas en la historia humana. Ahora, volvamos al príncipe de Persia, que se opuso a Cristo por 21 días. Eso no fue un poder de poder, podemos decir, en Cristo, como si Cristo no tuviera el poder para vencer al príncipe de Persia. Sino que yo creo que el punto es en el poder y la persistencia de la oración de Daniel. No significa que Cristo es débil o sin poder. Podemos pensar en tantos ejemplos de la Escritura donde claramente podríamos decir que el Cristo preencarnado no era débil y sin poder en una situación. Volvamos a la historia de Jacob, luchó con Dios, el Cristo preencarnado. Lucha con él toda la noche, pero ¿quién ganó al final? ¿Niños me pueden decir? Jacob ganó, ¿verdad? Y el Cristo preencarnado toca su su cadera, pero Jacob estaba ganando toda la noche. ¿Podemos decir que Jacob era más fuerte que Dios? Obviamente que no. Como en este instante, aquí tenemos la idea de la persistencia de oración. La idea de Jacob luchando con el Señor toda la noche es la imagen de la oración y la necesidad de ser persistente en la oración. Sí, Dios, por el movimiento de su mano o con una sola palabra, pudo haber conquistado todos sus enemigos. ¿Qué piensan? ¿Cristo tiene el poder con una sola palabra para conquistar todos sus enemigos? ¿Así? Claro que sí. Pudo hacerlo ahorita si quería. Todos, Satanás y todos los poderes de Satanás, todos estarían conquistados. Todo el pecado de nuestra vida, bam, ya, conquistados. Porque hay poder, pecado en el mundo hoy, significa que Cristo no tiene poder, él es débil y Satanás está ganando. No, Dios es soberano, Él es el todo sabio, confiamos en su plan. Y yo creo que eso es lo que se ve aquí en esta historia. Después preguntamos, pues, ¿por qué Dios no conquista al pecado y a sus enemigos en este momento? Pues no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Él es sabio, nosotros no. No puedo darte todas las respuestas, pero al final podemos confiar que Dios es todo sabio. Y tenemos que confiar aún en esta historia de la guerra espiritual para confiar en la soberanía y la providencia de Dios que causó que las oraciones de su pueblo lo conmovió a actuar y que le dio poder para vencer a los poderes demoníacos en el mundo. Así lo quiso soberanamente. Eso nos hace llegar a la segunda parte, el enemigo. El arma es la oración, es poderoso, hay que usarlo persistentemente, pero ¿quién es nuestro enemigo? ¿Y contra quién tenemos que utilizar esta oración? Se menciona nuestro enemigo en versículo 13 y versículo 20. En versículo 13 dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Versículo 20 dice, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Aquí, el enemigo de la guerra está, tenemos la descripción como príncipe de Persia, múltiples reyes de Persia y después el príncipe de Grecia. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Algunos han querido traducirlo diciendo que son reyes físicos de naciones, el rey de Persia, el rey de Grecia, en este momento en la vida de Daniel, que Persia y Grecia en este tiempo serán las naciones más poderosas. Como veremos en Daniel capítulo 11, la visión que Daniel recibirá será una profecía de una guerra futura entre Persia y Grecia. Entonces, esas naciones físicas tenían reyes físicos y habrá una batalla entre ellos después en la historia. Estos son los enemigos, los reyes actuales de Persia y de Grecia, ¿son reyes paganos de naciones malvadas? No creo. La razón es porque esa misma palabra, príncipe por príncipe de Persia, príncipe de Grecia, es el mismo que fue dado a Miguel, el ángel, en versículo 21. Él se llama el príncipe o el principal de los príncipes. Pero sabemos que Miguel no es un rey físico de Israel. Sabemos de otros lugares en la Escritura que Miguel es el arcángel, el jefe de todos los ángeles. Entonces, Miguel es el príncipe no es un rey físico de Israel, aunque veremos, parece que Miguel tenía un puesto especial para ser el guerrero espiritual y protector del pueblo de Dios en ese tiempo, el ángel principal sobre ellos. Un apunte separado. Esa es la primera vez que Miguel se menciona en la escritura y no es la última vez. Aquí tiene un papel bastante prominente, pero veremos que cada vez que se menciona que es una figura bien prominente, es el príncipe principal del ejército de Dios. Después, en Daniel capítulo 12, cuando se menciona a Miguel, dice que Miguel acompañará a Cristo en su segunda venida con toda gloria. Después, en Tesalonicenses nos dice que Miguel estará ahí tocando la trompeta en la segunda venida de Cristo. En las otras veces que vemos la mención de Miguel en Judas y después en Apocalipsis, las dos historias son fascinantes. Fíjense en Judas y en Apocalipsis conmigo. No tenemos tiempo para estudiarlo profundamente, pero vamos a decirlo. Cuando Miguel aparece, la guerra normalmente está pasando, hay una guerra aconteciendo. Siempre es una parte esencial de la historia de redención, porque es el príncipe de ángeles. Digo que es importante porque se llama el príncipe, porque sabemos que es un ser angélico. Entonces, sabemos que el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia más probablemente también son seres angélicos o ángeles caídos o demonios, seres demoníacas. Entonces, creo que la mejor interpretación de este pasaje es que el príncipe de Persia es un ser demoníaco bastante fuerte, como el opuesto de Miguel. Podemos decir el arcdemonio. Podemos decir algunos que el rey de Persia es Satanás mismo. Pero yo creo que el príncipe de Persia y el príncipe de reyes son demonios específicos, individuales. Ángeles caídos que tienen trabajos especiales dados por Satanás para controlar líderes de las naciones, Grecia y Persia, para el fin deseado de Satanás y para la destrucción de esos países. Veremos aquí en la batalla espiritual atrás de las escenas entre Cristo y Miguel y los príncipes demoníacos, tendrá un fin físico aquí en la tierra. Veremos una guerra que pasó aquí en la tierra en Daniel capítulo 11, porque dice que Persia y Grecia tendrán una batalla. Y podemos ver aquí que el deseo de Satanás y de sus demonios es a causar lo más muertes posible, y qué mejor manera de hacerlo que con una guerra aquí en la tierra entre las dos naciones más poderosas. Ahora, ¿qué debemos aprender de esa guerra atrás de las guerras? A la guerra espiritual atrás de las guerras físicas. Primeramente quiero hablar de algo y después advertir. Primeramente, déjame señalar algo. En ningún momento en la oración de Daniel, en Daniel capítulo 9, ni tampoco está mencionado en Daniel capítulo 10, dice, en ningún lugar dice que Daniel está orando a los ángeles o que se refiere a los ángeles en sus oraciones. Daniel no está enfocado en los ángeles, cero. Daniel jamás menciona a Gabriel, nunca menciona a Miguel, nunca menciona a los ángeles ni a los demonios. Vuelve a Daniel capítulo 9, mira su oración. Él va al Señor, él le pide al Señor obrar por él y a responder las promesas que había dado a Daniel y a su pueblo. Él no pide que un ángel específico le ayude, no habla de nada de eso, sino que ora al Señor para ayuda. Yo digo esto porque quiero advertirles, porque muchas personas toman este pasaje y toman muy malas entendimientos. Estaba en un partido de baloncesto contra Loyola, estábamos en su escuela, y alguien vino, hizo una oración y él pidió al ángel Miguel a bajar para ayudar a su equipo a ganar. Y me acuerdo que después pensaba, wow, eso va a ser un partido loco si Miguel viene. Será como ángeles ayudando ahí en el partido de baloncesto. Pero quiero decir que muchas personas toman ese versículo, se lo sacan fuera de contexto y quieren aplicar esa teología de ángeles con mapas y todas cosas, quieren profundizarse demasiado. Quiero advertirles a no hacer eso. No lo hagas. No pienses demasiado en eso. Sí, el dato que tenemos de la escritura de los ángeles, los demonios, apréndelo, entiéndelo, profundízate en eso. Pero yo les amonesto y los advierto fuertemente a no especularte demasiado cuando vienen los ángeles, a los demonios y todas las cosas atrás de las escenas que no nos dice explícitamente en la escritura, las cosas de las cuales realmente somos ignorantes. Vamos a hacer como Daniel, vamos a preocuparnos con el Señor, con su palabra, con sus promesas, y vamos a utilizar la oración, nuestra arma espiritual, vamos a utilizar el poder de la oración persistentemente, y después vamos a dejar lo demás en su mano. Segundo, nos acuerdas de este pasaje que nuestra pelea no está contra carne y hueso, sino que está con los principados espirituales de este mundo. Puedes tener leer en Efesios 6, los que dicen que no hay esa idea en el Nuevo Testamento. No, lea a Efesios 6. Nosotros no estamos peleando contra carne y hueso, otra persona que tiene una ideología diferente. Los enemigos son los líderes espirituales. Y yo creo que eso conecta con este pasaje, que hay demonios, poderes espirituales, demoníacos que existen. Pero nuestro enemigo no es Joe Biden, no es Donald Trump, no es ningún líder extranjero, ni la persona que no te cae bien en el trabajo o en la escuela. Nuestro enemigo es Satanás, es el pecado. Son los demonios. Nuestra pelea es contra el pecado. Es contra Satanás. Es contra la ideología inmunda. Eso es donde está nuestra pelea. Nosotros tenemos que destruir y pelear en contra del pecado, no a una persona, sino tenemos que poner a la muerte el pecado. Tenemos que destruir fortalezas espirituales y doctrinas de demonios y malas ideologías. Eso es nuestro enemigo. No te olvides de quién es el enemigo, iglesia. Eso es donde las iglesias se pierden, donde se alejan de la verdad, donde las iglesias empiezan a enfocarse en alguien más como el malo y pierden el evangelio, pierden a Cristo y el poder de la oración. Pero eso no es el enemigo. Una persona no es el enemigo. Es Satanás. Satanás quiere que tú, que nosotros como en iglesia, se nos olvide de quién es el enemigo, para que no peleamos con oración, que no peleamos verdaderamente, sino que peleamos una guerra falsa, fingida. La guerra real es espiritual. Nuestros enemigos son espirituales y por eso nuestras armas tienen que ser espirituales. Y como vemos aquí en este pasaje, habla de las armas, de la arma de oración. En Efesios 6 tenemos la mención de otras armas, pero también menciona ahí la oración, que cuando te pones todas esas piezas de la armadura, estás orando. Entonces, creo que la aplicación de este pasaje es ora, 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 ora más, iglesia. Oración sin fin. Y eso no significa que ores 24/7 sin pasar. Eso significa que no te das por vencido. Daniel no se dio por vencido por 21 días. No dejas de orar por tu esposo, esposa, tus hijos, nosotros como en iglesia, nuestra área, la salvación de tus hijos. No te des por vencido. Si son 21 días, 21 años, puede ser que Dios ha querido que en el 21 año de tu oración que Él contestará. Entonces no te des por vencido, no entendemos su horario, solo nos dice que tenemos que orar, entonces continúa en oración. Oramos como individuales, como familias, oremos como una nación, como una iglesia. Entonces ora, 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 ora con poder, ora con persistencia. Y el Señor de gloria nos escuchará. Piénselo, Él vino a Daniel al otro lado de la cruz. Y nosotros estamos en el otro lado de la cruz. ¿Cuán más el Señor escuchará a nuestras oraciones como su pueblo? Entonces, Él escuchará. Vamos a leer Él en oración. Oramos.